¿Qué es visión? Número uno, visión es dirección, propósito, objetivo. Y esta definición es una definición práctica que yo inventé. Pero esta definición me gusta porque es muy práctica y muy simple. Dice visión, capacidad de percibir la imagen de lo que está delante de nosotros. Eso es visión. A veces como que lo sobreespiritualizamos o lo hacemos demasiado complicado cuando la visión es simplemente ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué estás mirando hoy? Porque las cosas que tú estás viendo, esas cosas van a determinar tu futuro. Por eso es peligroso el uso de la televisión sin ciertos criterios que regulen lo que ves y lo que decides no ver. Aquí jamás te vamos a prohibir ver la televisión, ni tampoco te vamos a decir, ¡ay, la televisión es del diablo! Vamos a quemarlas, ¿verdad? Porque no es cierto. Pero sí es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado qué está entrando por nuestros ojos, por la sencilla razón de que lo que tú estás viendo, eso es en lo que vas a caminar. Lo que tú estás mirando, eso se va a reproducir en tu vida. Ahora, si te pasas todo el tiempo viendo mentiras, engaños, fraudes, problemas en las relaciones, adulterios o violencia, muerte, todo eso está entrando en tu mente, entrando en tu corazón y poco a poco te va a ir moldeando a la imagen de lo que tú estás mirando. Por eso es muy, muy importante que vayamos al número dos. La visión es la meta a la que nos dirigimos. Así es que visión es la meta a la que nos dirigimos. Filipenses 3, 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué dice? Prosigo a la meta, dilo conmigo, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, quiero hacerte dos preguntas. ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? Y la segunda es, ¿cuál es la dirección fundamental de tu vida? En otras palabras, ¿qué es lo que hace que tu pulso se acelere? ¿Qué es lo que te emociona y te entusiasma? Yo no sé si has visto personas que están en una reunión muy callados y muy tranquilos. Y parece que son personas muy reservadas. Pero tan pronto la conversación gira y cambia, y empiezan a hablar los que están ahí reunidos acerca de un tema que le apasiona a él, y haz de cuenta que lo enchufaron a la corriente, ¿verdad? Y como que se despierta, ¡ah, sí! Y empieza hasta a opinar y a dar lo que él piensa acerca de ese tema. ¿Por qué? Porque estás hablando de algo que le apasiona. Así es que, qué importante es que nosotros, cada uno de nosotros, encontremos cuál es ese propósito, porque cuando nos alineamos con el propósito de Dios, nuestra vida va a ser llena de pasión. Porque Dios nos diseñó así, nos diseñó como personas que tenemos la capacidad de vivir extremadamente apasionados. Hay cosas que empiezan a hacer que la sangre corra más rápido por nuestras venas, que nuestro corazón se active, se motive. Y eso tiene que ver con el propósito de Dios, con aquellas cosas para las cuales Dios nos hizo y Dios nos creó. Es glorioso esto que estamos viendo. Vamos a la letra B. ¿Cómo recibimos visión? La palabra de Dios. Esa es la principal fuente de visión para nosotros. La palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es muy importante que entendamos que la palabra es ciertamente una antorcha. La palabra de Dios es la principal fuente de visión, ya que ahí se encuentra la voluntad de Dios para nosotros. Y si yo la estudio, y si yo la medito, y si yo estoy leyéndola, entonces la palabra de Dios no solamente contiene palabras sabias, sino contiene inspiración. Di conmigo, inspiración. Inspiración es lo que sucede cuando haces esto. A ver, todos conmigo. Eso es estar inspirado. Y cuando estás inspirado, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en alguna ocasión a lo mejor hacías una competencia con los amigos a ver quién lograba llegar más lejos por debajo del agua sin respirar? Y todo el mundo hacía. Y necesitaba primero ser inspirado, ¿no es verdad? Porque la inspiración nos permite hacer muchas cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando la inspiración se nos va? Por ejemplo, yo voy a tratar de predicarles este mensaje con mucha inspiración, ¿ok? Ahí voy. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros entienda que sin la palabra de Dios no podemos ser inspirados. La palabra de Dios nos inspira y nos da la capacidad de tener vida dentro de nosotros, y es por eso que debemos de constantemente leerla, porque si no la leemos, después se nos va la inspiración de dentro y ya no hay nada con lo cual podemos. A menos que volvamos a ser inspirados, no podemos seguir. ¿Y saben qué pasa? Exactamente lo mismo. Cuando empezamos a distraernos del propósito de Dios, cuando te distraes del propósito de Dios, empiezas a divagar. Empiezas a hacer cosas que no eran para ti. Y empiezas a frustrarte. Y empiezas a pensar, ay, Dios sí usa a aquellos, pero a mí no. No, Dios usa a todos. El problema es que empezamos a distraernos del propósito de Dios porque descuidamos la palabra. La palabra nos inspira, la palabra nos llena. Y es una disciplina, poco a poco. Pero la inspiración tiene que ir entrando. Tiene que ir llenando nuestros corazones. La palabra de Dios va a encender una lámpara. Número dos, la profecía. La profecía es otra forma en la que recibimos visión. Y yo quiero decirles algo. Aquí, en esta congregación, vamos a crecer en el ejercicio de los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu, conforme vamos poniendo un fundamento bíblico correcto, se van a hacer manifiestos y van a ser algo increíble. La riqueza de Dios manifestándose por medio de los dones. Y uno de los dones más importantes es el don de profecía. Y yo creo que en medio nuestro se va a manifestar el don de la profecía, como dice aquí. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Y fíjate qué interesante. Dice, por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. ¿Sabes qué es lo que hace la profecía? La profecía nunca debe de ser tomada como el único elemento de guianza, porque la profecía debe de confirmar lo que Dios ya nos ha hablado. Pero la profecía hace algo que es importantísimo, y es que despierta cosas en el interior que estaban latentes. Despierta cosas que antes no habían sido despertadas. Por ejemplo, yo no tenía ni la menor idea de que Dios quería usarme en el área de la música antes de conocer a Jesús. Yo no tenía ningún trasfondo musical, no tenía absolutamente ninguna intención de una carrera musical. Hasta que viene la presencia del Espíritu y empieza a mover cosas en mi interior, se despiertan esos anhelos y esos deseos. Y la profecía va a venir. El espíritu de la profecía, el espíritu de Cristo operando libremente en un lugar, lo que va a hacer es traer tremenda visión a una persona. ¿Sí o no hay en ustedes cosas que están gestándose, que quisieran verlas manifestadas y que todavía quizás no ha llegado el tiempo? Pero viene el tiempo de que van a ser dadas a luz. Viene el tiempo. Porque los dones de Dios son irrevocables. Y el mandamiento de Dios está sobre tu vida. Entonces, hay cosas que se están gestando. Y por palabras proféticas, no nos podemos olvidar de lo que Dios nos ha hablado. Porque Dios es, en su sabiduría, el que pone el querer como el hacer. La profecía despierta propósitos latentes. Solo confirma lo que el Espíritu nos ha hablado ya anteriormente. El domingo pasado dije algo, pero lo voy a repetir. Me gustó mucho una cita que encontré de un hombre que se llama Charles Kingsley. Y dice, actuamos como si el confort y el lujo fueran los principales requerimientos de la vida, cuando en realidad todo lo que necesitamos para ser verdaderamente felices es tener un propósito que nos entusiasme, un propósito que nos apasione. Ahora, ese propósito lo da Dios. Y cuando tú empiezas a encaminar tus pasos en esa dirección, entonces vuelves a la vida. Número 3, los deseos del corazón. Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Fíjense, Dios pone las dos cosas. Dios no es un ogro que te dice, ahora tú, yo te estoy enviando para que hagas esto y es, ay, si es lo último que yo quisiera hacer, pero ni modo, tengo que obedecer. Y no es verdad, eso no es cierto. Conforme vayamos entendiendo más el corazón de Dios, nos vamos a dar cuenta que Él en su sabiduría empieza a depositar en cada corazón sus anhelos, sus deseos. Conforme vamos nosotros acercándonos a Él, Él empieza a poner dentro de ti deseos que no nos damos cuenta en ese momento que es Dios. Pero poco a poco empezamos a pensar, oye, ¿cómo me gustaría hacer esto y esto y esto? Y Dios está pensando, ya está agarrando la onda porque los deseos que yo he puesto en Él están empezando a germinar. Y esos deseos que Dios pone en nuestro corazón son los que se manifiestan. El cristiano es el único que puede vivir una vida totalmente satisfecha porque cuando está en comunión con Dios, sus deseos son un reflejo del corazón del Padre. En otras palabras, no vive frustrado, vive pleno. Número 4. Las señales de los tiempos. Esa es otra forma en la que recibimos visión. Primera Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Cuando ellos, estos hombres de Isaacar, dice la Escritura que eran entendidos en los tiempos, dice, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La palabra tiempos allí, en el hebreo et, la palabra et, significa temporada, ocasión o experiencia. En otras palabras, sabían qué época era, sabían qué temporada era. Una temporada específica, una ocasión específica. Y cuando tú entiendes qué temporada es, vas a ser sabio y vas a actuar de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Se acuerdan de José? Cuando tiene esa revelación del sueño que Faraón tuvo, de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que hizo José? Él supo qué tiempo era. El tiempo de vacas gordas rebosaba el grano. Ya no sabían qué hacer con él. ¿Y qué hizo José? No lo despilfarró, sino que mandó a construir graneros para cuando vinieran las vacas flacas, ellos pudieran tener alimento, y no solamente para Egipto, sino que salvaron aún hasta Israel. Entonces, fíjate qué importante es que nosotros tengamos un entendimiento de los tiempos que hay alrededor nuestro. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pegado, pero a mí me ha conmovido profundamente esta tragedia de Asia, lo que ha sucedido en Indonesia, en Tailandia, en Sri Lanka. Y es algo que aún en las noches no me deja dormir. Y yo creo que esas cosas tienen que ser señales de los tiempos para nosotros. O sea, no podemos simplemente decir, ah, pues fue una tragedia, un desastre natural, Por supuesto que no vamos nosotros a sacar ninguna conclusión ridícula de que es el juicio de Dios, porque el que haga eso se equivoca rotundamente y no conoce el fundamento de la enseñanza de la palabra de Dios y de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Pero es importante que lo consideremos como una señal de los tiempos en los que estamos viviendo. Y cuando algo así sucede, más vale que digamos, Dios, ¿qué estás tratando de decirnos? Tú debes de orar así, Señor, ¿qué estás hablándome? ¿Qué me estás tratando de decir? Tomemos parte en la misión de Dios, ya que los planes de Dios se van a cumplir con nosotros o sin nosotros. O sea, el plan de Dios va a seguir avanzando. Y letra C, los desafíos a la visión. Los desafíos a la visión. Número uno, el primer desafío es la proyección. El primer desafío es la proyección. Habacuc 2:2 dice, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Hay un dicho que dice, se escribe para ser exacto. Porque tú puedes hablar y hablar de muchos planes, pero hasta que no escribes cuál es verdaderamente tu propósito y tu plan en tu vida personal, cuál es tu misión, qué es lo que tú quieres verdaderamente lograr, será muy, muy difícil que tú lo logres hasta que no lo proyectas, hasta que no lo escribes. Número dos, pruebas. Los desafíos a la visión son las pruebas. Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero el Señor prueba los corazones. Fíjate, el Señor prueba los corazones. El fuego como medio para probar y purificar los metales es una imagen común en la literatura profética. Ahora, el fuego todo lo revela. Y eso es precisamente lo que sucede cuando nosotros somos puestos a prueba. Santiago 1:2-3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y muchas veces la visión es probada por autoridades que están sobre nosotros cuando consideran que no ha llegado el tiempo para enviarnos. O sea, para que se haga la voluntad de Dios en nosotros, cuando nos dice no. En alguna ocasión yo les platiqué, como por el 92-93 salió una grabación que se llama En Ti, donde está la canción esa de tan taran tan 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 taran tan tan. Y esa grabación empezó a correr por muchos países sin yo ni siquiera imaginarme el efecto que vendría después. Entonces, yo en ese tiempo estaba sirviendo en la congregación en la Ciudad de México. Y mi responsabilidad, entre otras, era precisamente organizar toda la cuestión de los bautizos. Y entonces, de pronto llega a la oficina una invitación, un fax, que en aquel tiempo todavía se usaba más el fax que el correo electrónico. Llegó un fax de un país de Centroamérica, el del Salvador. Y se iba a hacer un evento en un estadio con 30,000 personas. Y me estaban invitando a mí. Y cuando yo leí ese fax dije, esto está mal. Se equivocaron. Pusieron Marco Barrientos, pero realmente debe de decir Marcos Witt esto. Al que quieren invitar es a él y no a mí. Pero bueno, después nos enteramos que efectivamente, como habían escuchado esa canción, tan, taran, tan, tan, entonces ya querían que yo fuera. Y a todos lados donde iba querían, hermano, el himno de la cosecha, por favor. Que ni se llama así, pero bueno. Entonces, resulta que me mandan este fax y yo estaba, imagínense ustedes, el primer viaje internacional que iba yo a hacer para ministrar. Yo ya me veía elevándome en el avión, con mi pasaporte siendo estampado por las autoridades de El Salvador. Y en el estadio ministrando. No, hombre, yo ya me hacía, pero sí. Pero fui con mi pastor y le dije, pastor, me están haciendo esta invitación, y casi le decía, diga que sí, diga que sí, diga que sí. Y le presenté la invitación, y él, como era un hombre, o es un hombre muy, muy sabio, pero muy poco expresivo, simplemente la vio, abrió su agenda, vio qué fechas eran, vio algo y dijo, diles que no puedes, porque aquí estoy viendo que ese mismo fin de semana tenemos bautizos y tú tienes que estar allí. Se iban a bautizar 30. Y la carta decía que iban a estar presentes 30,000. Y yo me quedé pensando, ¿qué mi pastor reprobó matemáticas? ¿O qué? ¿Qué no sabe la diferencia entre 30 y 30,000? A ver, ¿dónde es mejor que yo esté? ¿Ministrándole a 30 o a 30,000? Digo, ¿dónde los recursos de tu reino, Señor, van a ser más fructíferos? Y yo pensaba, bueno, pues. Y yo me acuerdo que yo salí de la oficina del pastor limpiándome las lágrimas, pero de coraje. Porque yo pensaba, pero ¿cómo no me deja? Pero después acepté que yo estaba funcionando bajo autoridad y fui a los bautizos. Y en esa ocasión los bauticé, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Ahora sí tienes que convertirte bien, ¿no? Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque no era el tiempo. Yo quería ya andar en estadios y en diferentes lugares, y no era el tiempo. Y gracias a Dios, que mi pastor no se deslumbró igual que yo. Ay, sí, es que yo quiero. Pues sí, pero no es el tiempo. Y eso muchas veces nos prueba. Si alguien te dice no a lo que tú quieres hacer, eso te prueba. A ver qué tipo de moneda eres. A lo mejor resulta que eres muy dulce, pero sí, pero como la moneda de chocolate, muy dulce, pero no aguanta el calor. A la hora de los cocolazos, como decimos allá en México, nos derretimos. Entonces el fuego lo prueba. Tres y último, procreación. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las visiones se desarrollan mediante una gestación espiritual. Es un proceso de incubación que requiere de oración y ayuno. La disciplina de leer la Biblia y orar es un ejercicio espiritual que te prepara para el momento del alumbramiento. Esto es súper importante, que si nosotros vamos a ver el propósito de Dios desarrollado en nuestra vida, primero tiene que ser alumbrado. El propósito de Dios primero tiene que ser dado a luz. Y si tú andas medio con la brújula perdida, esto es lo que yo te recomiendo. Comprométete para meterte en un tiempo de buscar a Dios, de ayuno y oración. Si de repente sientes como que no hayas por dónde, ponte a ayunar. No necesitas ayunar las 3 comidas todos los días, pero cuando menos, establece un compromiso de que en una semana, por ejemplo, vas a ayunar 1 comida diaria. Y ese tiempo, en vez de usarlo para comer, lo vas a usar para buscar a Dios, para orar, para preguntarle, Señor, háblame, Señor, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Por dónde me alineo? ¿Sabes? Cuando tú te postras y empiezas a orar y empiezas a decir, Señor, yo quiero dar a luz tus propósitos. Yo quiero que sean esos propósitos, escúchame lo que voy a decir, que esos propósitos sean liberados de lo que carnalmente los está frenando. En otras palabras, que aquello que está en tu vientre espiritual pueda ser dado a luz por medio de un trabajo de parto. Porque es doloroso, porque hay que pujar, hay que se libere lo que está dentro. ¿Sabes? Nosotros andamos embarazados muchas veces de propósitos. Andamos llenos de propósitos, llenos de semillas. Pero esas semillas tienen que ser dadas a luz, tienen que salir fuera. Porque no sirve que estén adentro. Es más, si están adentro más tiempo del que deben de estar, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con un bebé que se queda dentro del vientre más de 9 meses? Se muere y también pone en peligro a la mamá. Y a veces nos pasa eso. Hay visiones, hay cosas, sueños, propósitos de Dios, que ya es el tiempo de que salgan. Ya es el tiempo de que nos levantemos en fe y digamos: aunque no lo entiendo, lo siento. Dios tiene algo, Dios tiene algo. Hay un propósito de Dios. Y si no sientes nada, yo te pido, ábrete al Espíritu de Dios. Deja que Él vuelva a resucitar en tu corazón las cosas que están allí, que tienen que volver a empezar otra vez a moverse adentro de ti. Tienen que empezar otra vez a incomodarte. Y que el estilo de vida cómodo otra vez empiece a ser ajustado. Porque hay que hacer espacio para el bebé. Porque hay que construir una habitación más. Porque ya no hay espacio. Y empiezas otra vez en un movimiento. ¿Por qué? Porque es necesario dar a luz. Dar a luz el propósito de Dios.